¿Qué tal, Nando?
Bien, Sapo. Nico, Jorge.
¿Cómo andamos, Fernando?
Bien, vamos a cambiar el texto de la apertura próximamente. ¿Viste que dice los tecnócratas que cierran los teatros?
Sí.
Vamos a cambiar por los tecnócratas que prometen leyes de teatro.
Ah, bueno, eso.
Uy, sí. Fuerte y al medio, arranca ya, frenando.
Pero porque hay que seguirlo, ¿verdad?
Un azote vas a hacer para la actual gestión de Maía.
Prepárense, se vienen 5 años.
Me pareció una de las promesas concretas más importantes en la asunción de las autoridades de cultura, porque hay que reglamentarla, está largamente pendiente de eso y hay mucha gente esperando.
Sí.
Me parece que va para seguir.
Un pueblo esperando la ley de teatro, ¿no?
Bueno,
el pueblo teatrero, por ejemplo.
Actores, sí, claro. Dramaturgos.
¡Fernando!
Estamos atentos a eso, pero mientras tanto, sí, Jorge.
Otros temas, ¿no?
Sí, sí.
Fernando,
sí.
¿Sos creyente?
No, soy ateo.
¿Sos ateo?
Sí.
¿Sos Borges ateo, será no? Agnóstico, si no me equivoco.
¿Ateo y no agnóstico?
Borges era agnóstico, Fernando. Sí, él claro. Creía en un misterio. En un momento dijo, creo que existe un misterio innombrable. Si no me equivoco, esa escena en la... Todavía estoy parafraseando, ¿no? Pero vos sos ateo.
Ser ateo es muy
fuerte. Yo soy lector de Borges.
Es creerte más que los... De muchos.
No, de ninguna
creerte
manera.
Creerte más que muchos.
Y bueno, pues ser ateo es descartar de plano que no existe nada, ninguna deidad, por ejemplo, ¿no?
Pero
el agnóstico por lo menos duda de su posibilidad de...
El agnóstico es un pedante.
Darse cuenta. Exacto. Bueno, no quise usar esa palabra, pero...
Gracias, Fernando.
El agnóstico dice que es un pedante.
Sí, el agnóstico es un pedante.
No, el agnóstico es todo lo contrario. El agnóstico es...
La duda, bueno.
Ya lo dijo Ricky Gervais. El ateo solo descree de un dios más de los demás personas.
Gracias.
Vos no crees en 299 dioses, yo no creo en 300.
Yo digo que no tengo la capacidad suficiente como para saber si existe un dios.
Ay, qué humilde.
Bueno, pero guardate
no tengo la
pero estamos de acuerdo que,
eso es un agnóstico.
Que ser ateo no es más pedante que pensar que tu dios es el verdadero, ¿no?
No.
Entiendo, el agnóstico va por otro
camino. Se para en la humildad del ser humano y de su limitación del conocimiento.
A lo mejor íntimamente...
Sapo, tengo una pregunta. Déjame hacer una pregunta, sí. Sapo. Sapo, vos sos agnóstico.
Agnóstico. ¿No?
En tu vida cotidiana...
Con días que tiendo al ateísmo.
En tu vida cotidiana, ¿vos cómo procedés? ¿Procedés, operás en base a la idea de que no hay un dios o en base a la idea de que hay un dios? Por ejemplo, ¿no? ¿Te cuidás de no trabajar el sábado por el sábado?
No, pero vos estás poniendo, hablando de religiones muy concretas.
¿Respetás el Ramadán?
No, pero...
Bueno, no lo hacés porque vos operás bajo la creencia de que esos dioses no existen.
Esos. Pero,
entonces,
Jorge.
Entonces, estar todo el tiempo diciendo, no, capaz que podría haber una cosa incognoscible que no me afectaría en nada y no intercede en el mundo. Para eso salí del closet y decís, soy ateo.
Qué poco tolerante vos con mi agnosticismo. ¿Yo me meto con tu ateísmo?
Sí, acabas de decir que son, se creen que son más que todos los demás.
Te acabas de meter
con el de Fernando, que lo dijo de una forma altiva.
A diferencia de Jorge, que lo dijo desde la humildad, ¿no?
Obvio, no.
Una, es algo que caracteriza.
La diferencia entre un ateo y un agnóstico es que el ateo es lo suficientemente honesto como para decir, yo en mi vida opero bajo la idea de que no hay un dios.
El ateo es una persona que cree que tiene la verdad absoluta.
No, en
esa materia.
No,
que
no.
Es tajante.
Es el que menos sabe de todo. Por eso es ateo. Wow.
El agnóstico también es sapo.
El otro cree mucho en la duda, cree mucho en la posibilidad.
Uy, podría pasar todo, sí, todo podría pasar. Como le dijo Donald Trump, le preguntó una, bueno, ¿y qué pasa si Putin rompe el tratado? ¿Y qué pasa si te cae un misil ahora en la cabeza? ¿Y qué pasa si bajan los marcianos? ¿Y qué pasa si todo? Está, si vamos a vivir en el, ay, podría pasar qué, pero en realidad no, tomó una decisión.
Un ateo, para empezar, y me meto un terreno fangoso, es una persona un tanto alejada de la ciencia.
¿El ateo?
El ateo.
¿De qué ciencia? ¿La del siglo
XIX? Los
biólogos eran creyentes.
La base de la ciencia justamente es la duda y la posibilidad de llegar a una verdad mediante el método científico. ¿Cuál es el método científico que a vos te permite ser tajante?
Descubrir la inexistencia de Dios.
Exactamente.
Sí, Sapo, tenés razón. La ciencia es lo mismo que cuando viene alguien y dice, existe un hipopótamo volador. El científico dice, bueno, puede ser que sí y puede ser que no. Me quedo acá en esta con la duda. Vamos a no investigar qué pasa.
Pero Jorge,
vamos a no tomar
una
decisión.
Línea de stand-up, no un razonamiento lógico sobre
es
esta
eso,
discusión.
Sapo.
Dios es solo un tema. Después están todos los otros. El ateo solo se expresó con respecto a...
No, por eso no se expresó sobre los hipopótamos voladores.
Pero
la ciencia dice que no existen los hipopótamos voladores. Porque la evidencia acumulada demuestra que no existen los hipócritas.
No, tu idea, sapo, de que el agnóstico es una especie de científico porque dice yo creo en la duda,
sí,
es errónea, porque vos un científico, si vos venís con una hipótesis, el científico lo que va a hacer es falsearla e intentar ver si es correcta o incorrecta. No va a decir, bueno, está, entonces puede pasar que sea todo... Me quedo acá,
no,
parado.
Existen los hipopótamos voladores no contactados, ¿no?
Claro,
existen los hipopótamos. En un lugar
viene alguien y dice, existen los hipopótamos voladores,
cual nunca aparecieron.
Te da una respuesta mucho más compleja de no existen, seguro. Seguramente te diga no, seguramente no existan.
Si vos venís con
pero te da una respuesta mucho más compleja que no existen.
No, si vos venís a un científico
mucho más
y le decís,
interesante también,
existen los hipopótamos voladores, el científico te va a decir, ¿qué pruebas tenés de eso? No, ninguna, yo creo, me parece. Leí un libro que hace 1 millón de años apareció uno. El científico te va a decir, mirá, hasta que no tengas pruebas de eso, yo voy a operar de que no existen. Porque mirá, hemos visto que no hay ninguno, los hipopótamos no tienen alas, no hay ningún registro fósil de nada. Hasta que vos no puedas sustentar tu afirmación, no existen.
Perfecto.
Que es lo mismo que hace un ateo. Esto no existe.
No, como no hay un registro fósil de Dios...
Claro, esto no existe.
Pero aparte dicen que existe. Bueno, está igual, excede las deidades, el agnosticismo. Pero si querés otro día nos dedicamos 100%, ponemos un agnóstico y un ateo a debatir.
Fernando, ¿y vos?
No, pero yo justamente, no me, a diferencia de los ateos que se creen que son dueños de la verdad, yo no me creo en la posición de defender la cabalidad.
No tenés la vocería del agnosticismo.
Claro, llamaría a gente preparada.
Rafael Mandresi y un Miguel Pastorino, por ejemplo.
Sí.
No, Pastorino no, porque
no es ateo ni agnóstico.
¿Quién es un agnóstico famoso?
Bueno, no me quiero... Si mi nombre es Solución...
Vas a sacar la carta a Sanguinetti. Vas a mencionar a Sanguinetti.
Vamos, perdón, Nando.
Dios es un debate sobre su existencia.
Sí.
Lo que existe seguro es...
Sanguinetti y Mandresi sobre esto.
Sería hermoso. Lo que existe seguro es la Iglesia Católica y su cónclave.
Sí, un momento para los Oscars 2025 que se entregaron el domingo pasado. Sapo vio un ratito, los demás no vieron nada.
Vi toda la ceremonia.
¿Todo? ¿Viste?
Toda la ceremonia.
Me quedé con
no vi nada.
Vi algunos momentos.
Si Emilia Pérez y El Brutalista son grandes películas de nuestro tiempo, con los temas, las sensibilidades de nuestro tiempo, y bueno, y sobre todo las que junto con Anora se llevaron los premios más importantes, Cónclave, que ganó como mejor guion adaptado, esa es la película que tenemos para evocar otro tiempo. Buen espectáculo, tenés la Capilla Sixtina ahí, Cardenales Garcas, buen final. Y bueno, y ese premio que para mí es un premio muy, muy digno dentro de los premios que se pueden considerar menores, ¿no? El premio al mejor guión. Teníamos, gracias a Lucía, creo, una muestrita de cómo lo representan.
Ese es el guión.
Ahí está el guión y ahí están dos superestrellas, ¿no? Ralph Fiennes, Stanley Tucci. I had no idea you were so ambitious. Oh, that's a ridiculous thing to say. ¿Ya tenés ganas de verlo, Sapo?
Sí. Esas dos voces británicas,
Para la gente que no lo ve, es una cuenta que lo que hace es que te muestra el guión escrito abajo y la película arriba. Y vos lo que podés hacer es comparar cómo es la interpretación de los actores.
¿Cuánto lo respetan?
Y lo que estaba escrito originalmente en la página. Y hay casos donde vos ves que el actor improvisa, cambia alguna cosa.
Se toma licencias.
Otras que son estricto lo que leí. Y en el caso de Cónclave, vos lo que te llama la atención es como, digamos, su guión. Y su base en la literatura, ¿es eso?
Sí, seguro. Es una muy buena trama de suspenso con un muy buen final lo que tenemos acá, que son cualidades cada vez más raras en películas y en novelas. El nombre que quedó distinguido es el de Peter Straugan, a quien conocíamos de haber adaptado a la pantalla, por ejemplo, para mí inolvidable, El Topo, Tinker, Tailor, Soldier, Spy, que es una película basada en una novela de John le Carré.
La que es con Gary Oldman.
Entre... tantísimos otros, ¿no? Colin Firth, bueno. Síganlo a ese, porque hace cosas muy buenas. Hizo, por ejemplo, el Hombre de Nieve, que es basado en una novela del noruego Jon Esbo, también buenísima. Y bueno, ahora adaptó Cónclave de Robert Harris, un ferviente admirador de Le Carré, por otro lado. Y esto lo dije a Dan Brown, pero ahora le voy a retirar el título a Dan Brown y se lo voy a dar a Robert Harris, el puto amo del bestseller.
Robert Harris es el de la saga de Hannibal Lecter, ¿no?
No. No, ¿no es ese? ¿Cómo se llama ese? No, este es el de...
Thomas Harris.
Thomas, está bien. Bueno, este es el de...
Ed Harris este.
Hay otros tantos Harris. No, este es sobre todo, creo, el de Ghost, que después Polanski la convirtió en The Ghost Writer. Que ahí, claro, él aprovecha toda su experiencia en el periodismo británico, en la BBC, y te retrata a un primer ministro fugado en los Estados Unidos, que parece que, bueno, no quiere rendir cuentas sobre la actuación del Reino Unido en Irak, y escribe sus memorias, pero no las escribe él, se contrata uno, y ese uno después es un personaje, bueno, muy, muy misterioso, pero bueno, esa novela fue muy leída en Inglaterra por lo que revelaba sobre la historia de Tony Blair. Y bueno, y adaptada al cine por Polanski, pero había sido el de Fatherland, Robert Harris. Hemos hablado de Fatherland porque es esa novela en la que los nazis ganan la guerra. Uh-huh. En Europa, a diferencia de la de Philip K. Dick, que esa sucede más bien en Estados Unidos. O sea, tiene un muy buen historial Harris como novelista, a ese nivel, ¿no? Nivel bestsellers, nivel, digamos, superventas. ¿Qué les parece que viene tuiteando Robert Harris en los últimos días? Les doy cuatro opciones. Algo sobre lo que le dijo Keir Starmer a Zelensky. Algo sobre Francisco, los papables italianos. Tenés a Zuppi, a Parolin. Algo sobre el último partido del Nottingham Forest. El link de Amazon para comprar su novela Conclave.
El link de Amazon.
El link de Amazon.
No hay duda, ¿no? Ya superó los 10 millones de ejemplares. Así proceden estos señores. No.
Cuenta personal y tweet fijado. Como me leo con Libra. Este, el link de Amazon.
Los oyentes de Fácil de Verse pueden comprar la versión ebook de Conclave en el sitio de Penguin por 190 pesos en este momento. Es esa clase de novela. Ajá. Y esa clase de novelista, ¿no? En el vestíbulo, Lomeli, que después en la película se llama Lawrence, observaba cómo O'Malley metía los sacos de papeles de los votos junto con las notas y los registros del Conclave en la estufa redonda y los prendía a fuego. Los secretos ardieron con facilidad. A continuación, en la estufa cuadrada vació un bote de clorato de potasio, lactosa, resina de pino. Lomeli dejó que su mirada ascendiera poco a poco por el tramo del humero hasta la ventana sin cristales por donde salía y se elevase hacia los cielos oscurecidos. No alcanzó a divisar la chimenea, ni el humo blanco, sino tan solo el resplandor pálido del reflector entre las sombras del techo seguido un momento después por el fragor distante de cientos de millares de voces alzadas en un abrazo de esperanza y aclamación. Así escribe Harris el momento del humo blanco, que es un gran momento señalado en esta historia. Tenemos un tema, Jorge. ¿Ninguno de las tres la vio la película?
No. No vi Conclave.
¿Qué vamos a hacer con los spoilers? Me parece que es muy importante discutir el final.
Spoilear. Avisamos a la audiencia que vamos a spoilear.
Sí. Spoilee. Si no discutimos proceda el final... Sí.
Mueren por ver Conclave, ponen pausa acá sí. Y después... está bien, podemos hacerlo así, Alvin. Acá se termina oficialmente la columna libre de spoilers y después de la tanda, ahí sí van a saber todo. Pueden frenar acá y van a ver Conclave y después siguen escuchando.
Sobre todo, lo más tremendo de todo, que es el final.
Fácil desviarse.
Bueno, nos sumergimos en Conclave, esta película nominada a los Oscar, ganadora de...
Mejor guión adaptado, es el premio que se llevó. Una película que cuenta una historia es muy sencilla y grandiosa. Papa muerto, sede vacante, que así se llama ese momento oficialmente, entre que se muere un papa y eligen a otro. Política de la buena... Y un papa nuevo. Adaptada al cine ahora, ¿no? La novela es de 2016. El director es Edward Berger, el de Sin Novedad en el Frente, la que le ganó en su momento a Argentina en 1985. O sea, destacamos al guionista, pero bueno, vale, destacar al director también. Escrita por este ahora oscarizado, entonces, Peter Straugan. Y bueno, veíamos a un par de ellos, pero vale destacarlo. Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, otro grande. Y además Isabella Rossellini para completar ahí el cuadro de actores geniales, ¿no? Digo, por si alguno quiere repasar los casts de las otras, ¿no? El guión de Conclave superó, por ejemplo, entonces a los de A Complete Unknown y Emilia Pérez, que competían también como mejor guión adaptado.
En tu cara, sapo, y Bob Dylan perdió de nuevo.
El libro es de 2016, la película se estrenó en octubre del año pasado, su gran momento, sin embargo, es ahora. Por los premios muy meritorios, ganó mejor película en los BAFTA, que son los premios grandes que hay en Inglaterra, mejor guión en los Globo y ahora en los Oscar. Pero claro, más allá de los premios, el tema es que la película y el libro se están viendo, se están leyendo con Francisco debatiéndose entre el Vaticano y la eternidad, y eso aumenta todo. En Conclave tenemos, me parece, la pregunta: que interroga qué tanto se parecen un cónclave papal con una campaña, ¿no? Y hay cosas en común y hay diferencias. Si te preguntan a vos, Jorge, que ayer dijiste que el mismísimo Parlamento uruguayo te parecía una de las máximas expresiones del alpedismo político.
Nunca no dije eso.
Yo creo que se dijo, no sé, por eso yo me puse como...
¿Qué
me
podés
puse?
Llegar a decir del Sacro Colegio Cardenalicio, su lujosa, su vana Capilla Sixtina, las discusiones a propósito del relato de la fe, todo eso de lo que se ocupan estos señores mientras eligen al nuevo papa, ¿no?
Vos sabés que no vi Cónclave, pero es un tema que evidentemente fascina a la gente, porque tenés la serie esta de New Pope con Jude Law como protagonista, después está John Malkovich, que es todo intrigas papales, sí, ¿no? Intrigas políticas papales, la línea que adopta un papa o no, si es un papa más progre, si es un papa más conservador.
Bueno, ahí va.
Y después tenés, yo qué sé, los Borgia, es una serie que tiene mucho de intriga papal.
En los dos de papas de Meireles tenés toda una secuencia que te muestra un poco cómo es el conclave, pero en pocos minutos, porque no es el tema de la película, ¿no?
Pero ves que hay un tema de votaciones, líneas políticas, quién es quién.
El mapa político es muy reconocible, y la película, basada en el libro, y fui a ver cómo era el libro de Harris, lo recoge. Tenés el outsider, que en este caso es un cardenal Benítez de Kabul, de origen mexicano, que pide diálogo. Hay un candidato progresista muy fácil de identificar también, que no mide muy bien en el cónclave, digamos, por lo menos al principio. Hay uno que podría ser el cabildante que no sabe si el ano del hombre, todo eso. Hay uno que es así, tiene esas posiciones ultraconservadoras y las dice muy, muy abiertamente, es un italiano.
Es Ratzinger.
Es más que Ratzinger. Ratzinger era un centroderecha, digamos, me parece, ¿no? No sé, capaz que alguno lo pone más allá. Acá hay un centroderecha que es un inglés sospechado de corrupción, le tiran el carpetazo, está buena esa parte. Y tenés el papable negro de Nigeria, perseguido por un escándalo sexual. Sí. Hasta ahí, digamos, todo muy, muy reconocible. Después, las particularidades, que hay que repasarlas porque valen la pena, ¿no? Es decir, esto lo sabe cualquiera, los periodos de gobierno en el Vaticano no guardan ninguna duración estipulada, sino que hay que esperar que el obispo de Dios en funciones o se muera o renuncie, como Benedicto o como Celestino V recién en tiempos de Dante, ya muy atrás en el tiempo, ¿no? No pasa casi nunca que renuncia, siempre hay que esperar que se muera, le sacan el anillo, eso lo vemos también, lo destruyen. Entramos en ese periodo que se llama sede vacante, ahí se reúne el colegio cardenalicio en la Capilla Sixtina, es un grandísimo espectáculo para elegir al nuevo papa. 20 días tienen. Todos los cardenales menores de 80 tienen que ir y son papables. Y por supuesto, entonces eso significa que no es cada 5 años, ¿no?
¿Qué pasa, Sapo? ¿Por qué te reís?
Hay muchas cosas, no quiero cortarte.
que sean menores de 80 te hizo reír.
Más de 80 y, no te puedes presentar.
Y lo de los 20 días, que siempre se toman los 20 días, ¿no?
Es como bueno, que, eso ¿no? Claro, por un lado puede parecer absurdo, ¿no? Porque no es que haya primera y segunda vuelta. ¿No? Hay vueltas indefinidas. No es que pasan dos a la segunda vuelta, los otros quedan por el camino y recién ahí van en busca de una mayoría. No, son vueltas indefinidas, lo que por supuesto después uno lo razona así, le añade mucho suspenso al humo blanco. Le añade un tiempo indefinido, le añade una cosa muy, muy, muy abierta, ¿no? Es la cosa que tiene mejor pensada la Iglesia, supongo, en este momento.
Los Borgia tienen...
En los últimos tiempos.
Los Borgia tiene toda una secuencia que es interesante verlo, porque tiene un montón de reglas internas. No sé si Cónclave las muestra mucho, ¿no? Pero en teoría, vos lo que haces es reflexionar ahí, ¿no? No estarías haciendo campaña política, no deberías estar dialogando con tus pares para convencerlos de que te voten a vos, o preguntarles qué es lo que van a votar.
No, claro. Tal y como se presentan los cardenales ante sus pares electores, el mejor candidato no es el que se quiere hacer cargo, es al contrario, el que dice yo no quiero ser papa. Y a ese en general es que se le van a tirar encima. En teoría, digamos, ¿no? Es decir, en la superficie de lo que se dialoga. Después, todo lo demás es como en cualquier otro mapa político, ¿no? Me parece muy interesante eso de que por un lado hay balotaje, incluso balotaje literal, o sea, con balots, con pelotitas, las utilizan para armar la elección. Y por otro lado, esto de las vueltas indefinidas, que por supuesto merece respeto, porque así como nuestra democracia celebró 40 años el último fin de semana, hay que decir que la Iglesia Católica está a punto de celebrar 750 años de cónclaves. Como que el primero se realizó allá por 1276, y ahí resultó electo uno que se llama Inocencio. Y hay que guardar ese nombre si van a ver la película.
¿Hay algo así como una corte electoral?
es el colegio, es, y bueno, sería esto, el colegio cardenalicio, que tiene un decano,
el colegio cardenalicio,
que es el que organiza la votación y participa si es un, si, si él mismo es menor de 80 y entonces puede votar y es papable, digamos, sí. Y bueno, y ese es el máximo órgano, ya hace todos esos siglos, ¿no?
Ahora me olvidé
para elegir los papas.
Pero no hay uno, Fernando, que es como que el que lleva toda la gestión, que los invita a los cardenales. Los termina encerrando.
Su título es decano, decano del colegio. Es el personaje de Ralph Fiennes en la película. Thomas Lawrence, un inglés. En el libro es un italiano, pero bueno, eso está adaptado. Yo quise saber si el mensaje del papable bueno, que hay un mensaje de un papable bueno, que es como el clímax de la película, muy ajustado a la agenda de hoy, está tomado del libro, ¿no? Entonces lo fui a buscar y ahora les voy a decir, voy a hacer ese spoiler, voy a arruinar ese final a los que no les importe y discutiremos en los instantes finales de la columna, ¿no? Los papables están discutiendo fuera del cónclave, esas conversaciones están buenas, antes de la octava vuelta. A ver, claro, hay que lograr 2/3 para ser el nuevo papa. Es muy difícil tener los 2/3. Ahora, por ejemplo, cuando se muera Francisco, con perdón de los católicos, van a ir unos 130 cardenales, incluido nuestro Sturla, a votar y a ser papables, claro. Y hay que lograr los 2/3 de eso. Es muy difícil.
¿No tendría que ser unánime?
¿Por qué tendría que ser unánime?
¿Cómo unánime?
Unánime.
Pero no llega.
Todos alineados detrás del papa.
Pero entonces eso no es elegir, eso es aceptar una candidatura única.
Eso es consenso, ¿no?
Quizás.
No, lo que sí tal vez podría existir es esto de, bueno, los dos más votados en la primera vuelta pasan y ahí vemos el 50% más uno.
Pero hace 750 años que lo vienen eligiendo así, sí. y no tienen problema.
Ha habido reformas, eligen, ¿no? A favor de Sapo ha habido siempre muchas reformas. Que solo 120 papables, que sí. No, que todos los que haya. Bueno.
Separaron las nacionales de las departamentales en 1700.
Bueno, está el tema de que un papa que tenga determinada línea política empieza a nombrar cardenales a lo bobo, ¿no? A mí la que me gusta mucho es la del papa de la Edad Media del Renacimiento, donde ahí sí corría la corrupción, bueno, a cara de perro. Sí. Me gustan más esas historias que pasaba a veces, que llegaba un papa y ponía a los miembros de su familia, los hacía cardenales.
Para no hablar de la influencia monárquica
también,
en la elección de su papa.
Bautismo, que le dicen, ¿no?
Claro, pero bueno, viene el rey de Francia y dice, bueno, mirá, la verdad que poneme más franceses acá porque esto no se aguanta más. Y
cuando el aparece... Vaticano, por otro lado, cuando no se hablaba del Vaticano, no se hablaba de Roma, tenía poder. Ahora el Vaticano tiene otra clase de poder, no sé, bueno.
Dame ese diálogo.
Ahí va. Entonces el papa progresista ya dijo que no pueden volver a la iglesia del pasado, no pueden perder todo lo que lograron, volver a esa iglesia discriminadora, no sé qué. Está el papable Tedesco, que es el ultra, ya habló mal del Islam, porque bueno, hubo un incidente ahí en las afueras del Vaticano, con una explosión, nosotros que toleramos la fe, no sé qué, justo acá nos pasa esto. Bueno, el lector tiene presente cierto mensaje filosófico que es muy importante en el comienzo de la película sobre, bueno, la duda, mirá, hablando de la duda. Digamos, la certeza como el gran enemigo de la unidad, ¿no? El enemigo mortal de la tolerancia. Y bueno, y aparece este cardenal Benítez, del que yo decía que es el obispo de Kabul, de origen mexicano, el que habla en español, en español también en la película, ¿no?
Me voy a preguntarte eso.
Yo quiero ser el papa.
No, Nico. Por Dios.
¿No?
¿Y qué idioma se habla de la película? Porque uno asumiría que...
Se habla latín, se habla italiano, se habla español, mucho inglés.
¿Cómo le va a Ralph Fiennes con...?
El italiano, Fiennes. Y bueno, tropieza. Diría que no pusieron inteligencia artificial como con Brody para que hable húngaro en el Brutalista, porque se nota que ha aprendido para la película. Sí, pero bien, digno.
Bien.
Sí, a la altura. ¿Querés agregar algo, Nico?
No sé cómo es el diálogo.
Bueno, no, en la película él dice, la iglesia no es la tradición, la iglesia no es el pasado, la iglesia es lo que hagamos en adelante, ¿no? Esa es su manera de salir al cruce de todos los desencuentros, las mezquindades. ¿Está tomado el libro? Bueno. El cardenal Benítez desea hablar, anunció Lomel, y Tedesco agitó los brazos de pura consternación. ¿En serio, decano? No puede permitir que esto se convierta en una asamblea general. ¿Se terminó? Basta.
Pido la palabra, hermanito.
Algo así. Eminencia, ahora se me va a escuchar. Ahora el pinche cónclave me va a escuchar. Gracias, hermano. Seré breve. Le temblaban las manos ligeramente, las recogió tras la espalda, se las apretó de nuevo bajo el tono de voz. No sé nada sobre la etiqueta del colegio. por lo que pido disculpas, pero quizá precisamente porque acabo de incorporarme, creo que debo decir algo en el nombre de los millones de personas que están ahí al otro lado de los muros y esperan que el Vaticano les ofrezca su liderazgo. Todos somos hombres buenos acá, ¿no? Los miró ahí al papable negro, al inglés de centro derecha, todos, bueno. Nuestras insignificantes ambiciones, mezquindades, desavenencias no son nada al lado del daño que ha sido infligido contra nuestra madre iglesia. ¿Están de acuerdo? Si tengo el atrevimiento de hacerme oír es solo porque 24 de ustedes han sido tan amables o acaso tan insensatos como para votarme. Hermanos míos, creo que no se perdonará que continuemos con esta elección un día tras otro hasta que el reglamento nos permita escoger. Bueno, después de la última votación creo que está claro, ¿no? ¿A quién tenemos que votar? Quiero que le den todo su apoyo a aquellos que me votaron a mí, a nuestro decano, el cardenal Lomelli, que cuando regresemos a la Sixtina lo elijamos papa. Listo, gracias. Y eso es lo que pasa realmente en el libro. Sí. ¿Cuál es el twist? Uh-huh. Este papa, este cardenal, que va a terminar siendo papa, había sido nombrado por el papa muerto in pectore, lo que se llama in pectore, es decir, en secreto. Ahí se toma una licencia Harris porque si es in pectore, antes de morir el papa tiene que declararlo públicamente. Bueno, este señor es cardenal. Este aparece en el cónclave, no, sí, yo soy cardenal, el papa me declaró in pectore. ¿Y por qué? Bueno, se especula mucho por qué. ¿Qué secreto guarda esta persona? Entonces el decano manda a investigar. Cuando Benítez finalmente gana el cónclave y es el nuevo papa, usted acepta, sí, ¿cómo se va a llamar? Inocencio. Ahí aparece la carpeta. ¿Qué clase de revelación imaginan ustedes que puede guardar esa carpeta con respecto a este que por algún motivo no había sido nombrado cardenal públicamente? Este mexicano, obispo, cardenal en Kabul, en Afganistán.
Es musulmán.
No, algo... No sé cómo calificar.
Si es lo que me imagino.
Involucra una clínica en Suiza.
No, ¿en serio?
Sí.
¿Es el papa trans?
Es la papa. Es la papa.
Mirá.
Sí.
Pero me quemaste la película.
Sí, bueno, lo advertimos.
Pero no tenía sentido el spoiler, porque no era para contar otra cosa, era simplemente para contar el final, Fernando. Pero
fue lo que dije, que iba a arruinar el final.
Pero pensé spoilers. Que tenía un móvil, o sea que ibas a arruinar el final en pos de móvil. Algo.
En pos de quemar el final.
Claro.
En pos de contar la película, la novela y de que ustedes me digan qué les parece.
Bueno.
no sé, quiero ver la película. Claro.
Es el tipo de giros que podemos calificar como hollywoodense.
Sí, claro.
Sí, sí.
Sí. Obvio. Que nunca es una buena frase. Nunca adjetivar algo como hollywoodense suele ser bueno.
No es.
Uy, el papa era trans.
La invención original de la película para salir ahora a terminar. No, es el libro. Eso está en el libro. A Harry se le ocurrió que este papa, bueno, este cardenal, perdón, en algún momento iba a someterse a una operación. Finalmente no lo hizo y bueno. Y en una palabra, es el primer papa mujer de la historia.
Sí, si hay una institución en el mundo donde una persona trans puede avanzar de rango sin ningún tipo de escrutinio, es la Iglesia Católica, obviamente.
Necesitamos la...
Y ya que contaste, ¿lo aceptaron tal como era? ¿O insistieron en que, por más que se perciba papa, le decían mama?
Solo... Bueno, si querés no te arruino eso, no te arruino qué pasa una vez que es revelada la noticia. Necesitamos saber qué opina
Daniel Esturba. Bueno, se viene la parodia de los muchachos.
Bueno, fuerte parodia de los muchachos.
Es lo único que te puedo anticipar.
Con denuncia de antisemitismo de costado también.
Sí. En principio la iglesia está contenta con la película. Ajá. Claro, como con toda cosa que mueve mucha gente. Después sí. no sé con respecto a los detalles específicos.
Si hablan mal o bien, claro, que hablen.
Sí, sí, sí. Y no,
además podría haber sido mucho peor igual para la iglesia, ¿no? O sea, no le terminaron de sacar la carpeta al cardenal negro, por ejemplo, ¿no?
En realidad la carpeta se la sacan a uno, al inglés, que para arruinarlo al otro, que en principio tiene buenas posibilidades, el cardenal de Nigeria, le manda a traer una con la que había tenido un hijo, bueno. Entonces la carpeta es para el inglés. El otro, en todo caso, estaba perseguido por un escándalo sexual.
Che, qué duro. Bueno, nada, ese perfil sádico que no conocíamos todavía tuyo, bueno...
¿Es una buena película con este cierre? ¿Así planteado?
Es una película con sorpresa al final y cada uno... muchacho,
chavacanería de ese estilo en este programa.
Oye, con nosotros.
La verdad que prestigio. La puta madre, Fernando.
Impresionante. ¿Con qué cara vas a volver a Radio
Pero mi punto,
ahora,
mi punto
¿no?
Es el tipo de giros, es el tipo de giros que pueden arruinar una película. ¿No?
Sí, claro. O llevarla al Oscar.
O llevarla al Oscar, claro.
Sí, sí.
No, ¿para, vos cuál es? ¿Para vos cuál es?
Pésimo, no, un pésimo momento.
Oscar de avión adaptado.
Oscar
adaptado. Sí, pero todo depende adaptado, también de cuáles son las. ¿Cuáles son las? Las rivales, ¿no? Me parece que nos vamos a quedar.
Es una poronga esa película, un divague al final. A mí me la arruinó una crítica de cine uruguaya de alto vuelo. Manda ese mensaje.
Al Curi le gustó, por ejemplo, en la diaria lo leí hace un rato.
Para los muchachos esa línea, ¿no?
Sí. La calificó de película que la dejás en la tele si te la encontrás. Así. Eso fue uno de los mejores elogios.
Es un elogio.
Sí, sí.
Vámonos, Fernando, antes que nos saquen a patadas. Gracias.
No, gracias a usted.
Humo blanco. Está el Nene Cuba, 7-0. Chau.
Fácil desviarse.